Capítulo 1. El poder de la palabra. Las palabras son más que sonidos o símbolos escritos. Son fuerzas creativas, herramientas de construcción o destrucción, semillas que al ser plantadas en la mente de otros y en la propia, germinan en creencias, emociones y acciones. La calidad de tu vida está íntimamente ligada a la calidad de tus palabras. Lo que dices, cómo lo dices y el significado que asignas a cada palabra esculpen tu identidad, tus relaciones y tu destino. El diálogo interno, la conversación más poderosa. La primera y más importante conversación que tienes cada día es contigo mismo. Desde que abres los ojos, las palabras que eliges usar para describir tu día, tus capacidades o tus problemas determinan el tono de tu realidad. Si te levantas diciendo otro día pesado, tu cuerpo y mente responderán con la energía de quien carga un peso. Si, en cambio, dices hoy es una oportunidad para avanzar, tu mente buscará pruebas para confirmar esa expectativa positiva. Tu diálogo interno se convierte en tu verdad. Lo que te repites a diario no es inocuo. Si constantemente te dices no soy bueno en esto, siempre me equivoco o nunca me escuchan, esas palabras no solo reflejan creencias preexistentes, sino que refuerzan y perpetúan esas creencias hasta convertirlas en profecías autocumplidas. Piensa en esto, tus palabras internas son comandos. Tu mente es como un sistema operativo que ejecuta las instrucciones que recibe. Si tu lenguaje es de posibilidad, tu mente busca soluciones. Si es de limitación, tu mente apaga el radar de oportunidades. No es magia, es programación mental. El impacto de las palabras en las relaciones. Las palabras no solo definen tu mundo interno, sino que son la materia prima con la que construyes tus relaciones. Cada palabra que diriges a otro ser humano deja una huella emocional. A veces, una sola frase puede fortalecer un vínculo o fracturarlo para siempre. Cuando elogias sinceramente, reconoces un esfuerzo o validas un sentimiento, estás regando las raíces de esa relación. En cambio, cuando criticas sin empatía, lanzas palabras hirientes o usas sarcasmo para humillar, estás socavando la confianza y abriendo grietas que con el tiempo son difíciles de cerrar. Las palabras son como martillos, pueden construir una casa sólida o romper los cimientos de lo que con tanto esfuerzo has levantado. Por eso, cada palabra merece ser elegida con cuidado, especialmente en momentos de tensión. En el calor de la ira, es fácil disparar palabras como balas. Pero cada herida verbal queda grabada, aunque después te disculpes. Piensa en tus palabras como una inversión emocional. ¿Estás invirtiendo en construir puentes o en levantar muros? ¿Tus palabras acercan o alejan? Cada conversación es una oportunidad de sumar valor o de restarlo. La elección es siempre tuya. El lenguaje crea percepciones y percepciones crean realidades. La forma en que describes una situación o una persona no es neutral. Las palabras que eliges filtran tu percepción y moldean tu experiencia. No es lo mismo decir tengo un problema que decir tengo un reto. El primer término sugiere algo pesado, difícil y negativo. El segundo activa la curiosidad, la creatividad y el deseo de encontrar soluciones. Lo mismo ocurre al describir a otros. Si a alguien lo etiquetas como difícil, cada interacción con esa persona se contamina de ese prejuicio. Si lo describes como alguien con puntos de vista fuertes, abres espacio a la posibilidad de diálogo. Las etiquetas son filtros. Y los filtros determinan lo que ves y cómo lo ves. Aprender a hablar con precisión y optimismo es un acto de liderazgo personal. No se trata de negar lo negativo, sino de darle un marco que te empodere en lugar de debilitarte. Al cambiar tus palabras, cambias tu perspectiva. Y al cambiar tu perspectiva, cambias tus emociones y tus decisiones. Las palabras reflejan tu identidad y la refuerzan. Observa tu propio lenguaje. Si te defines constantemente como desordenado, torpe, impuntual o perezoso, cada vez que pronuncias esas palabras refuerzas ese aspecto de tu identidad. Esas descripciones se convierten en tu historia personal, la narración que te cuentas sobre quién eres. Lo poderoso es que esa historia puede reescribirse. Puedes comenzar a narrarte de una forma diferente, estoy aprendiendo a organizarme, me estoy volviendo más disciplinado, me esfuerzo por mejorar cada día. Al repetir esa nueva versión de ti mismo, tu mente empieza a aceptarla como verdad. Y cuando tu identidad cambia, tus comportamientos la siguen. Tu lenguaje personal es el código fuente de tu identidad. Cambia el código y cambiará el programa. El efecto acumulativo de las palabras. Ninguna palabra es insignificante. Cada comentario, cada autoafirmación, cada broma tiene un efecto acumulativo. Una sola gota no llena un vaso, pero cientos sí. De la misma forma, un comentario negativo puede parecer inofensivo, pero si es constante, erosiona la autoestima propia o ajena. Imagina una planta. Cada palabra es agua o veneno. Un elogio nutre, un insulto marchita. Esto es cierto para las palabras que das y las que recibes. Por eso, rodearte de personas cuyo lenguaje es nutritivo es igual de importante que cuidar tus propias palabras. Si alguien te dice constantemente «no sirves para nada», tarde o temprano esa semilla empieza a germinar en tu mente, aunque al principio no la creas. Si te rodeas de personas que te recuerdan tu valor y te impulsan con palabras de confianza, esas semillas crecen y dan frutos de seguridad y autoeficacia. Palabras y emociones, un vínculo inseparable. Tus palabras no solo crean pensamientos, también disparan emociones. Si dices «esto es imposible», te sentirás frustrado y derrotado. Si dices «todavía no sé cómo, pero lo voy a descubrir», sientes curiosidad y energía. Las emociones son respuestas químicas a lo que piensas y dices. Cada palabra que usas es como un botón que activa una cascada emocional. Palabras de miedo disparan cortisol y estrés. Palabras de gratitud y esperanza activan dopamina y bienestar. Hablar es hackear tu química interna. Aprende a usar palabras que te empoderen y verás cómo cambia no solo tu estado mental, sino incluso tu salud física. Ejercicio práctico, auditoría de palabras. Haz un ejercicio esta semana. Observa tus palabras. Escucha cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error. Presta atención a cómo describes tus días, tu trabajo y tus relaciones. Toma notas. Luego, haz un esfuerzo consciente por reemplazar palabras limitantes por palabras posibilitadoras. En vez de «no puedo», di «voy a intentarlo». En vez de «es muy difícil», di «es un desafío interesante». En vez de «siempre me pasa lo mismo», di «esta es una oportunidad de hacerlo diferente». Al principio se sentirá forzado. Con el tiempo, se convertirá en un nuevo hábito. Tus palabras son profecías. Si cambias las palabras, cambias el destino. Capítulo 2. Hablar con propósito, la palabra como herramienta de creación consciente. Hablar es una de las acciones más automáticas y cotidianas que realizamos. Sin embargo, pocas veces reflexionamos sobre la intención detrás de nuestras palabras. Hablamos por hábito, por impulso, por llenar silencios incómodos o para ganar aprobación. Pero hablar sin propósito es como disparar flechas al azar, mucha energía gastada y poco impacto real. Hablar con propósito, en cambio, transforma cada palabra en una herramienta de creación. No es solo comunicación, es dirección, impacto e influencia. Cuando aprendes a hablar con un propósito claro, tus conversaciones se vuelven más efectivas, tus relaciones más sólidas y tu autoestima más firme. Dominar el arte de hablar con propósito es dominar el arte de dirigir tu vida. 1. La intención es el alma de las palabras. Toda palabra nace de una intención, aunque muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuál es. Antes de hablar, pregúntate. ¿Quiero informar, inspirar, resolver o atacar? ¿Mi intención es construir o ganar? ¿Estoy expresando lo que realmente siento o solo reaccionando? Cuando la intención es clara, las palabras encuentran su camino. Una disculpa sincera tiene un peso emocional que una disculpa obligada jamás tendrá. Una crítica nacida de la envidia se siente distinta a una retroalimentación genuina que busca mejorar al otro. La energía de la intención impregna cada palabra. 2. Hablar sin propósito, el ruido cotidiano. En el día a día, muchas personas hablan por reflejo. Se quejan del clima, critican a otros sin pensar, se enredan en chismes o repiten frases hechas que ni siquiera representan lo que realmente piensan. Este tipo de lenguaje sin propósito contamina las relaciones, intoxica el ambiente y fragmenta el enfoque personal. El resultado es una mente dispersa y una identidad difusa. Quien habla sin pensar termina perdiendo autoridad sobre sí mismo. La palabra, cuando se trivializa, pierde poder. 3. El poder de la claridad antes de hablar. Hablar con propósito comienza mucho antes de abrir la boca. Empieza con claridad interna. Si no tienes claro lo que quieres lograr en una conversación, es probable que tu mensaje sea confuso, tu tono inseguro y tu impacto débil. Antes de hablar, hazte 3 preguntas. ¿Qué quiero lograr con esta conversación? ¿Qué emociones quiero despertar en el otro? ¿Qué es lo más importante que quiero que recuerde? Estas simples preguntas alinean tu mente con tu boca y evitan que las emociones momentáneas saboteen la verdadera intención. 4. La congruencia entre palabra, tono y lenguaje corporal. Hablar con propósito no es solo elegir palabras correctas, sino alinearlas con el tono y el cuerpo. Puedes decir "lo siento", pero si lo dices con sarcasmo o con los brazos cruzados, el mensaje real es otro. Cuando lo que dices, cómo lo dices y cómo te comportas están alineados, tu palabra adquiere peso y credibilidad. El tono es el primer filtro emocional de tus palabras. Un tono agresivo convierte un consejo en un ataque. Un tono cálido convierte una corrección en una oportunidad de aprendizaje. Por eso, hablar con propósito es aprender a afinar tu instrumento emocional. 5. Hablar con propósito no es hablar bonito, es hablar con intención. Hay una confusión común entre hablar con propósito y ser elocuente. Hablar con propósito no requiere palabras rebuscadas ni discursos sofisticados. Es hablar con claridad, alineación y foco. Una madre que dice "te amo" con sinceridad habla con propósito. Un jefe que dice "confío en ti" y lo respalda con hechos habla con propósito. Un amigo que pone límites sin miedo habla con propósito. El propósito es la brújula interna que guía tus palabras. Sin él, puedes hablar horas sin decir nada. Con él, puedes transformar una sola frase en un punto de inflexión. 6. Ejemplos de propósito en la comunicación. Contexto: hablar sin propósito, hablar con propósito. Disculpa, perdón, ya pues, reconozco mi error y quiero aprender de esto. Límite: ya no me molestes, necesito que respetes mi espacio y mi tiempo. Retroalimentación: todo lo haces mal, creo que podrías mejorar si ajustas esta parte. Conversación casual: todo está horrible, hoy ha sido un día difícil, pero puedo manejarlo. La intención transforma el impacto. Lo que cambia no es solo el contenido, sino la energía y la dirección. 7. Hablar con propósito mejora tus relaciones. Cuando hablas con propósito, tus relaciones evolucionan porque las personas sienten tu autenticidad. No hablas por quedar bien, por manipular o por costumbre. Hablas desde el respeto, la claridad y la responsabilidad. En pareja, la honestidad con propósito fortalece la confianza. En familia, la claridad reduce conflictos y malentendidos. En trabajo, la comunicación efectiva mejora el ambiente y la productividad. Contigo mismo, hablarte con propósito mejora tu autoestima y enfoque. 8. El poder de las pausas antes de hablar. En el camino de hablar con propósito, las pausas son aliadas. No necesitas responder al instante. Una pausa de 2 segundos antes de hablar te da tiempo para recordar tu intención, respirar y elegir mejor tus palabras. Hablar sin pausa es hablar desde el impulso. Hablar tras una pausa es hablar desde la conciencia. Aprende a suspender el automático y te sorprenderás cuánto cambia la calidad de tus palabras. 9. Palabras intencionales crean vidas intencionales. Hablar con propósito es una práctica de liderazgo interno. Cada vez que eliges palabras alineadas con tus valores y objetivos, estás entrenando tu mente para pensar con mayor claridad y actuar con mayor congruencia. Tu forma de hablar revela tu forma de pensar. Y tu forma de pensar define cómo actúas. Si dominas tus palabras, reprogramas tu mente. Y si reprogramas tu mente, rediseñas tu vida. 10. Ejercicio práctico, el diario de la intención verbal. Durante una semana, haz este ejercicio. Antes de cada conversación importante, anota. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué emoción quiero generar? ¿Qué mensaje principal quiero transmitir? Después de la conversación, evalúa. ¿Mi lenguaje fue claro y directo? ¿Mi tono y cuerpo reflejaron mi intención? ¿Me desvié o me mantuve enfocado? Con el tiempo, este hábito afina tu capacidad de hablar con propósito hasta que se vuelve natural. Conclusión: tu voz es tu herramienta más poderosa. Hablar con propósito es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Es decidir que cada palabra suma, que cada frase construye y que cada conversación deja huella. Tu voz es tu firma. Tu mensaje es tu legado. No hables por llenar silencios. Habla para crear realidades, construir puentes y honrar la verdad de quién eres. Hablar con propósito es convertir cada palabra en un acto consciente de creación personal. Capítulo 3. El silencio como fortaleza. Vivimos en una sociedad obsesionada con el ruido. Las palabras llenan el aire, las notificaciones inundan nuestras pantallas, y el silencio es visto casi como un vacío incómodo que debe ser llenado a toda costa. Sin embargo, quienes han aprendido a valorar y dominar el silencio, descubren en él una de las formas más profundas de poder personal. El silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de conciencia. Es el espacio donde surgen las ideas más lúcidas, donde se enfrían las emociones más intensas y donde podemos elegir, con verdadera libertad, cómo responder al mundo. En este capítulo exploraremos cómo el silencio puede convertirse en tu mayor fortaleza, tanto interna como externamente. 1. Silencio externo y ruido interno. Para entender el valor del silencio, primero debemos reconocer cómo el ruido externo alimenta el ruido interno. Cada conversación sin propósito, cada notificación revisada sin pensar, cada discusión donde las palabras vuelan sin filtro, todo eso llena la mente de información irrelevante y emociones reactivas. Sin espacios de silencio, nuestra mente no tiene oportunidad de procesar, ordenar y filtrar lo que realmente importa. Cuando aprendemos a pausar y buscar momentos de silencio, le damos espacio al cerebro para pensar, sentir y decidir con mayor claridad. El silencio externo es el primer paso para encontrar orden interno. 2. El silencio no es vacío, es contención. Mucha gente teme el silencio porque lo confunde con vacío o indiferencia. Pero el verdadero silencio no es desconexión, sino un espacio de contención. Es el momento donde eliges no reaccionar automáticamente, sino sostener el impulso sin actuar de inmediato. En una discusión, el silencio te permite observar sin atacar. Frente a una provocación, el silencio te ofrece la distancia emocional para no reaccionar desde el ego. En momentos de duda, el silencio es el puente hacia tu verdadera voz interna. El silencio es fuerza contenida, no debilidad. Es la pausa que le da peso a tus palabras y profundidad a tus decisiones. 3. Silencio como poder estratégico. En cualquier interacción humana, quien controla el ritmo de la conversación suele tener el poder. Y nada controla mejor el ritmo que un silencio bien colocado. Un silencio antes de responder demuestra que no estás a merced de tus emociones. Un silencio después de una pregunta incómoda puede hacer que el otro revele más de lo que pretendía. El silencio incómodo es incómodo solo para quien no ha hecho las paces con su propia incomodidad. Quien sabe habitar el silencio, gobierna la conversación. 4. Silencio y autocontrol emocional. La mayoría de las palabras de las que nos arrepentimos nacen de la incapacidad de tolerar el silencio entre estímulo y respuesta. La mente reactiva quiere llenar el espacio vacío con justificaciones, ataques o disculpas impulsivas. Pero cuando aprendes a sostener el silencio, ganas tiempo y claridad. En ese espacio de calma momentánea, puedes observar la emoción sin convertirla en acción. Puedes preguntarte: ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Cuál es la verdadera intención detrás de mi impulso? ¿Qué resultado quiero lograr? El silencio te devuelve el control sobre tu reacción emocional y te permite actuar desde la intención, no desde el impulso. 5. El silencio que escucha. Hablar es fácil, escuchar es un arte. Y escuchar requiere espacio interno. Si tu mente está llena de ruido, opiniones, respuestas preparadas, juicios, no puedes realmente escuchar. Escuchar es hacer silencio adentro para que las palabras del otro tengan espacio de entrar. Cuando alguien siente que realmente ha sido escuchado, baja las defensas. Las palabras dejan de ser armas y se convierten en puentes. Escuchar en silencio es uno de los actos más poderosos de respeto y conexión que existen. 6. El silencio como pausa creativa. Las mejores ideas no nacen del ruido. Nacen en el silencio. La creatividad necesita espacio para que las ideas sueltas puedan conectarse de formas nuevas. Si tu mente está saturada de ruido externo e interno, no hay espacio para lo original. Cultivar el silencio, ya sea a través de la meditación, paseos en soledad o momentos sin distracciones, es fertilizar el terreno mental donde nacen las ideas más poderosas. 7. El silencio frente al conflicto. La reacción automática en un conflicto es llenar el aire de palabras, defender, justificar, atacar. Pero el verdadero poder en un conflicto está en la capacidad de sostener el silencio estratégico. El silencio te permite observar no solo al otro, sino a ti mismo. Te da la posibilidad de identificar si estás reaccionando desde una herida, desde el ego o desde el miedo. Y te da la oportunidad de responder desde la claridad y la intención, no desde el dolor. En muchos casos, el silencio es la respuesta más poderosa. No responder a una provocación es un acto de soberanía personal. No explicar lo obvio es un acto de dignidad. No justificar lo que no necesita explicación es un acto de autoafirmación. 8. Ejercicios prácticos para cultivar el poder del silencio. 1. Pausas de conciencia. Durante tus conversaciones diarias, practica pausas conscientes. Antes de responder cualquier cosa, cuenta mentalmente hasta 3. Nota cómo esa pausa cambia la calidad de tus respuestas. 2. Minutos de silencio diario. Reserva al menos 5 minutos al día para estar completamente en silencio, sin música, sin pantallas, sin hablar. Observa cómo tu mente reacciona ante el vacío y cómo, poco a poco, el silencio se vuelve más cómodo. 3. Escuchar sin interrupción. En tus próximas 5 conversaciones, comprométete a no interrumpir. Escucha con todo tu cuerpo, no solo con los oídos. Nota cuánto más entiendes cuando no te apresuras a responder. 9. El silencio y la autenticidad. Hablar menos y observar más te revela mucho sobre ti mismo. El ruido constante a menudo es un disfraz para evitar escucharnos. En el silencio empiezas a notar tus miedos, tus deseos ocultos, las voces prestadas que repites sin darte cuenta. El silencio prolongado es un espejo sin filtro. Y aunque al principio incomode, es en ese espejo donde te reconoces y te reconstruyes. 10. El silencio y la verdadera confianza. ¿Quién necesita llenar cada momento con palabras demuestra inseguridad? Quien puede habitar el silencio sin incomodidad, demuestra confianza. El silencio no es vacío, es la señal de alguien que sabe que no necesita probar nada. El líder más respetado no es el que más grita, sino el que sabe cuándo hablar y cuándo callar. El sabio no es el que tiene respuestas para todo, sino el que sabe que el silencio guarda respuestas que las palabras no pueden ofrecer. Conclusión: el silencio como tu refugio y tu poder. En un mundo que te empuja a hablar, opinar, reaccionar y gritar tu postura, el verdadero poder es la capacidad de elegir el silencio cuando es necesario. No como un acto de sumisión, sino como una afirmación de dominio interno. El silencio es la antesala de la claridad, la incubadora de la creatividad y el espacio donde recuperas el control sobre ti mismo. Quien domina el silencio, domina su mente. Y quien domina su mente, domina su vida. Capítulo 4. Dominar tus pensamientos, la mente como arquitecta de tu realidad. Tus pensamientos son la materia prima de tu realidad. Cada acción, cada emoción, cada decisión y cada hábito tiene su origen en un pensamiento previo, muchas veces invisible, automático y repetido. Aprender a observar, entender y dirigir tus pensamientos no es solo un ejercicio intelectual, es el primer paso para diseñar conscientemente la vida que deseas. Quien no domina su mente es esclavo de sus impulsos, sus miedos y sus creencias heredadas. En cambio, quien aprende a guiar su pensamiento tiene en sus manos la herramienta más poderosa de creación personal. Tu mente puede ser tu cárcel o tu trampolín, dependiendo de cómo la entrenes. 1. La mente automática, un flujo incesante de ruido. La mayoría de las personas no eligen sus pensamientos, los heredan, los absorben o los reciclan. Desde que despiertas hasta que te duermes, tu mente genera miles de pensamientos diarios, muchos de ellos inconscientes. La mente automática es como un río desbordado, arrastrando fragmentos de experiencias pasadas, opiniones ajenas, miedos y deseos sin filtrar. El primer paso para dominar tus pensamientos es observarlos sin identificarse con ellos. No eres tu mente. No eres cada pensamiento que aparece. Eres quien observa. Esa separación es esencial para dejar de reaccionar y empezar a elegir. 2. Pensamientos y creencias, el círculo invisible. Cada pensamiento repetido se convierte en una creencia. Si cada vez que enfrentas un reto piensas «no puedo», con el tiempo tu mente acepta esa frase como un hecho. Esa creencia invisible filtra lo que ves, cómo interpretas los eventos y qué opciones consideras posibles. Dominar tu mente implica rastrear el origen de tus creencias limitantes. Pregúntate, ¿de dónde viene esta idea? ¿Es realmente mía o la aprendí de alguien más? ¿Qué evidencia tengo de que es verdad? ¿Me sirve esta creencia o me limita? Tu mente es maleable. Lo que crees hoy puede transformarse mañana si eliges conscientemente nuevas creencias. 3. El pensamiento crítico, cuestiona tu propia mente. Dominar la mente no significa controlar cada pensamiento, sino aprender a cuestionar su validez antes de creerlo. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que imaginas es inevitable. Haz de tu mente un laboratorio de preguntas. ¿Este pensamiento me acerca a mis objetivos o me aleja? ¿Está basado en hechos o en interpretaciones? ¿Estoy asumiendo lo peor sin evidencia real? Cada vez que cuestionas un pensamiento automático, recuperas un poco de poder. Tu mente debe trabajar para ti, no al revés. 4. El sesgo de la negatividad, la trampa ancestral. Tu cerebro está diseñado para detectar amenazas, no para hacerte feliz. Esa programación ancestral es útil para sobrevivir, pero desastrosa para prosperar. Por eso, tu mente tiende a enfocarse en lo que puede salir mal, lo que te falta, lo que hiciste mal en el pasado. Sin intervención consciente, la mente es como un imán para el miedo y la preocupación. Dominar tus pensamientos implica reentrenar tu atención. No se trata de negar los riesgos, sino de equilibrar el panorama. Por cada pensamiento negativo automático, entrena a tu mente a buscar al menos una posibilidad positiva. 5. La mente como directora de emociones. Tus pensamientos no solo afectan tus acciones, sino también tus emociones. Un pensamiento de fracaso genera tristeza. Un pensamiento de peligro genera ansiedad. Un pensamiento de injusticia genera ira. Si no dominas tus pensamientos, tus emociones vivirán a la deriva. Al aprender a reformular lo que piensas, creas un estado emocional diferente. La clave no es reprimir emociones, sino gestionar el pensamiento que las activa. Ejemplo. Pensamiento original, todo me sale mal, emoción, frustración. Pensamiento reformulado, hoy aprendí algo que me hará mejor mañana, emoción, esperanza. 6. Visualización, el arte de dirigir la mente hacia el futuro. La mente es una máquina de simulación. Constantemente imagina futuros posibles. Si no la entrenas, su tendencia será imaginar escenarios catastróficos. Pero puedes usar esa misma capacidad para visualizar lo que sí deseas. Visualizar no es soñar despierto, es entrenar a tu mente a crear mapas mentales de éxito. Si cada día dedicas unos minutos a imaginar con detalle un futuro positivo, acciones, emociones, resultados, tu mente comienza a aceptarlo como posible y empieza a buscar caminos para llegar ahí. La visualización repetida reprograma el filtro mental. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve alcanzable. 7. Meditación, el gimnasio mental. La mente sin entrenar es como un cachorro inquieto. Salta de pensamiento en pensamiento, reactiva y dispersa. La meditación es el gimnasio donde entrenas la capacidad de observar y redirigir tus pensamientos. Al meditar, no intentas dejar de pensar, sino desarrollar la habilidad de observar los pensamientos sin seguirlos. Con práctica, esa habilidad se traslada a tu vida diaria. Empiezas a notar el pensamiento negativo antes de que te arrastre y eliges uno más útil. Meditar 5 a 10 minutos al día es una de las herramientas más poderosas para fortalecer el músculo del dominio mental. 8. Autodiálogo, tu voz interior es tu entrenador personal. Lo que te dices a ti mismo importa más que lo que te dice el mundo. Si tu voz interna es crítica y dura, no importa cuánto reconocimiento externo recibas, tu mente boicoteará tu éxito. Reescribir tu diálogo interno es un paso clave para dominar tu mente. Cambia. Nunca puedo por estoy aprendiendo. Soy un desastre por estoy en proceso de mejora. Todo me sale mal por estoy construyendo mis resultados. La mente responde a repetición y emoción. No basta con decirlo una vez. Repite tus afirmaciones con convicción, hasta que tu mente las acepte como verdad. 9. Ambiente mental. Protege tu mente como proteges tu cuerpo. Tu mente es permeable. Lo que consumes, noticias, redes sociales, conversaciones, moldea tus pensamientos. Si te rodeas de negatividad, quejas y drama, tu mente empezará a replicar ese patrón. Dominar tu mente también implica proteger tu entorno mental. Rodéate de personas que hablan de soluciones, no de problemas. Libros que expanden tu visión. Entornos que te inspiran y desafían positivamente. Tu mente es como un jardín, lo que siembras, crece. Cuida lo que permites entrar. Ejercicio, auditoría mental diaria. Cada noche, haz una breve revisión mental. ¿Cuáles fueron los 3 pensamientos que más se repitieron hoy? ¿Esos pensamientos me empoderaron o me limitaron? ¿Cómo puedo reformular uno de esos pensamientos mañana? Con el tiempo, esta práctica crea autoconciencia y te da el poder de elegir en qué dirección viaja tu mente. Conclusión: dominar tus pensamientos es dominar tu destino. No puedes controlar cada evento externo, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas y cómo reaccionas. Ese poder interno es el que define, en última instancia, tu realidad. Dominar tus pensamientos no significa pensar solo positivo, sino pensar con conciencia, intención y responsabilidad. Tu mente es la arquitecta de tu vida, diseña, no dejes que el azar decida por ti. Capítulo 5. Enfoque y claridad mental, dirige tu atención para diseñar tu realidad. Vivimos en una época donde la atención es el recurso más valioso y, paradójicamente, el más frágil. Cada notificación, cada distracción digital, cada interrupción compite por un fragmento de tu mente. Sin enfoque, tus objetivos quedan difusos, tus acciones se fragmentan y tu energía se disuelve en mil direcciones. La claridad y el enfoque no son talentos con los que se nace. Son habilidades que se entrenan. Quien domina su atención domina su destino. Y quien tiene claridad sobre lo que quiere, convierte cada minuto en un paso firme hacia sus metas. 1. Enfoque, el arte de decidir qué merece tu atención. Enfocarte no es simplemente concentrarte en algo. Es, ante todo, elegir conscientemente qué merece tu atención y qué no. En un mundo diseñado para dispersarte, el acto de enfocar es un acto de rebeldía. Es decidir que no cada mensaje, cada correo, cada impulso merece tu energía. Tu capacidad de enfoque define la calidad de tu trabajo, la claridad de tus decisiones, la profundidad de tus relaciones, la solidez de tu bienestar emocional. Cada vez que decides en qué enfocarte, estás decidiendo qué clase de vida estás construyendo. 2. El enemigo silencioso, la dispersión crónica. El cerebro moderno está sometido a una estimulación constante. Pasamos de una aplicación a otra, de un pensamiento a otro, de una tarea a otra sin terminar ninguna. Esta dispersión tiene consecuencias invisibles pero devastadoras. Fatiga mental. Superficialidad en el pensamiento. Dificultad para tomar decisiones. Sensación constante de estar ocupado, pero sin avanzar. El enfoque es la cura. Cuando entrenas tu mente para mantenerse en una sola tarea o pensamiento, tu claridad y tu rendimiento se multiplican. 3. Claves para entrenar el enfoque. A. Define tus prioridades con brutal claridad. El enfoque empieza fuera de tu mente, en tus decisiones. Si no tienes claro cuáles son tus 3 o 4 prioridades reales, todo parecerá importante. Y si todo es importante, nada lo es realmente. Haz este ejercicio. Escribe cuáles son tus 3 metas más importantes para los próximos 90 días. Cada mañana, elige una acción clave que te acerque a cada una. No dejes que el ruido externo decida tu agenda. B. Un entorno que respalde tu enfoque. Tu mente es sensible al entorno. Un escritorio desordenado, el teléfono a la vista, notificaciones constantes, todo eso fractura tu enfoque. Diseña un espacio físico que te ayude a concentrarte. Espacio limpio, mínimo y ordenado. Momentos sin teléfono, sin interrupciones. Bloques de tiempo donde solo una tarea importa. El entorno es tu primer aliado o tu peor enemigo. C. Monotarea, la revolución silenciosa. El cerebro humano no fue diseñado para el multitasking. Saltar entre tareas reduce la productividad hasta un 40%. Enfocarte en una sola cosa, en cambio, multiplica tu rendimiento y tu claridad. Practica sesiones de 25 a 50 minutos de trabajo profundo en una sola tarea, seguidas de pausas breves. Este ritmo respeta los ciclos naturales de atención de tu cerebro. 4. Claridad mental, saber qué quieres y por qué. La claridad es el mapa interno que guía tu enfoque. Sin claridad, tu atención queda a la deriva, fácil de arrastrar por urgencias ajenas y distracciones sin sentido. Preguntas clave para cultivar claridad. ¿Qué es realmente importante para mí en esta etapa de mi vida? ¿Cuáles son mis valores fundamentales? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Mis acciones diarias reflejan mis verdaderas prioridades? La claridad mental no es un destino. Es una práctica constante de autoexploración y alineación. 5. El poder de simplificar. La claridad nace cuando simplificas. Un exceso de opciones, proyectos y tareas es veneno para la mente. En cambio, cuando simplificas tus objetivos y eliminas lo innecesario, tu mente respira y tu enfoque se fortalece. Practica la eliminación consciente. ¿Qué actividades no aportan valor real a mi vida? ¿Qué compromisos asumí por inercia y ya no me sirven? ¿Qué conversaciones, relaciones o hábitos me restan energía? Cada vez que eliminas ruido, ganas claridad. 6. Enfoque interno, la calidad de tus pensamientos. El enfoque no es solo externo, en qué trabajas o qué haces. También es interno. ¿En qué piensas la mayor parte del día? ¿Tu mente está enfocada en soluciones o problemas? ¿En tus fortalezas o tus defectos? ¿En lo que controlas o lo que no? La claridad mental es aprender a redirigir tu foco interno hacia lo que fortalece tu mente, no lo que la debilita. 7. Enfoque en la acción, haz primero lo esencial. El enfoque se pierde cuando empiezas el día en modo reactivo, contestando mensajes, revisando redes o saltando de tarea en tarea. El enfoque se fortalece cuando empiezas el día con lo esencial. Regla práctica. Cada mañana, identifica la acción más importante del día, aquella que más impacto tendrá en tus objetivos, y hazla antes de abrir tu mundo digital. Protege tus primeras horas como un tesoro. 8. El enfoque emocional, alinea mente y corazón. El enfoque intelectual es incompleto sin el enfoque emocional. Muchas veces la mente sabe qué hacer, pero las emociones dispersas, ansiedad, miedo, culpa, secuestran tu energía. La claridad emocional implica saber qué sientes y por qué. No reprimir emociones, pero tampoco dejar que dirijan tus decisiones. Aprender a regresar al presente cuando la mente divaga entre pasado y futuro. Una mente y un corazón alineados crean un enfoque poderoso y sostenible. 9. Ejercicio, auditoría de enfoque semanal. Cada domingo, revisa. ¿En qué invertí mi atención esta semana? ¿Mis acciones reflejan mis prioridades reales? ¿Cuáles fueron las mayores distracciones? ¿Qué cambios puedo hacer para proteger mi enfoque esta semana? Con esta simple auditoría, tu claridad crece semana a semana. 10. Enfoque y claridad como estilo de vida. La claridad y el enfoque no son técnicas que aplicas solo para trabajar. Son habilidades esenciales para cualquier aspecto de la vida. En tus relaciones, te permiten escuchar de verdad. En tus finanzas, te ayudan a distinguir entre lo urgente y lo importante. En tu desarrollo personal, te dan la disciplina para priorizar lo que de verdad importa. Cada día, cada decisión, cada conversación es una oportunidad para practicar enfoque y claridad. Conclusión: tu atención es tu capital más valioso. Tu mente es como una linterna en la oscuridad. Donde apuntas la luz, ves. Lo que ves, te influye. Lo que te influye, define tu camino. Dominar tu atención es el primer acto de soberanía personal. Elegir en qué enfocas tu mente es, en esencia, elegir quién te estás convirtiendo. Tu claridad es tu mapa. Tu enfoque es tu brújula. Y la suma de ambos es lo que te permite caminar firme hacia una vida diseñada por ti, no impuesta por el ruido externo. Capítulo 6. El poder del pensamiento positivo. Reprograma tu mente para crear oportunidades. El pensamiento positivo es uno de los conceptos más incomprendidos y trivializados en el mundo del desarrollo personal. Muchas personas lo reducen a repetir frases motivadoras o a ignorar problemas reales, como si el optimismo fuera sinónimo de evasión. Nada más lejos de la verdad. El verdadero pensamiento positivo es una estrategia mental profunda. Es un sistema de percepción, evaluación y reacción que te permite ver posibilidades donde otros ven barreras, enfocar tu mente en soluciones sin negar la realidad, y dirigir tu energía hacia acciones constructivas en lugar de ciclos de preocupación inútil. El pensamiento positivo no es negar la tormenta. Es recordar que dentro de ti hay un piloto capaz de atravesarla. 1. ¿Qué es el pensamiento positivo auténtico? Pensar en positivo no es fingir que todo está bien, ni minimizar las dificultades. Es entrenar a tu mente para ver lo que sí está en tus manos, no solo lo que no controlas. Detectar oportunidades incluso en escenarios adversos. Enfocar tu atención en soluciones antes que en quejas. El pensamiento positivo es una postura mental de poder, basada en la creencia de que siempre puedes aprender algo. Siempre hay un siguiente paso posible. Siempre hay más recursos dentro de ti de los que imaginas. No es pensamiento mágico. Es pensamiento estratégico. 2. El pensamiento negativo, tu enemigo silencioso. Para entender el valor del pensamiento positivo, primero hay que reconocer la programación negativa de tu mente. El cerebro humano, diseñado para la supervivencia, tiene un sesgo natural hacia anticipar amenazas, sobreestimar el peligro, subestimar tus propios recursos. Esta tendencia evolutiva fue útil en la prehistoria, pero es desastrosa en el mundo moderno. Un pensamiento negativo repetido mil veces se convierte en ansiedad anticipatoria, autocrítica constante, parálisis ante el riesgo, procrastinación crónica. Tu mente negativa no es tu enemiga, pero sí es una herramienta mal calibrada. Y puedes reentrenarla. 3. Pensamiento positivo y neuroplasticidad. Tu cerebro es plástico, es decir, puede reconfigurarse a través de la repetición. Cada pensamiento crea un camino neuronal. Si piensas repetidamente, nunca lo lograré, fortaleces ese camino. Si entrenas la mente para pensar, voy a encontrar la manera, ese nuevo camino crece. El pensamiento positivo es un proceso neurobiológico. Un pensamiento positivo activa la corteza prefrontal, encargada de la resolución de problemas. Genera dopamina, que mejora la motivación. Reduce cortisol, disminuyendo la respuesta al estrés. Amplía la percepción, permitiéndote ver más opciones. Tu forma de pensar modifica físicamente tu cerebro. 4. Reencuadre, el arte de darle un nuevo significado a los eventos. La base del pensamiento positivo es el reencuadre. Un mismo hecho puede tener múltiples significados según la interpretación que elijas. Ejemplos. Perder un empleo puede ser el fin de la estabilidad o el principio de un nuevo camino. Una crítica puede ser un ataque o una oportunidad de mejorar. Un error puede ser una prueba de que soy inútil o una lección que me hace más sabio. El pensamiento positivo te entrena a hacer recuadres empoderantes, sin negar la realidad, pero eligiendo el ángulo que te da más fuerza. 5. Autodiálogo positivo, la voz que guía tu destino. Tu diálogo interno es el guionista invisible de tu vida. Si te hablas con dureza y desconfianza, te llenas de miedo. Si te hablas con compasión y confianza, te llenas de posibilidades. El pensamiento positivo empieza en el lenguaje que usas contigo mismo. No soy suficiente, estoy aprendiendo cada día. Esto es imposible, todavía no sé cómo, pero encontraré la forma. Siempre me equivoco, cada error me acerca a la maestría. Hablarte bien no es autoengaño, es autodirección. 6. Optimismo proactivo, pensar positivo y actuar. El verdadero pensamiento positivo no es pasivo. No se trata de sentarte a esperar que todo salga bien. Es una combinación de visualizar el mejor resultado, creer que es posible, Tomar acción constante para acercarte a ese resultado. El optimismo proactivo es: confío en que puedo lograrlo, y por eso doy pasos todos los días para hacerlo realidad. Pensar positivo sin actuar es fantasía. Pensar positivo y actuar es estrategia. 7. Pensamiento positivo en crisis. El verdadero pensamiento positivo se prueba en la tormenta. Es fácil ser optimista cuando todo fluye, pero el verdadero poder surge cuando el panorama es oscuro. En esos momentos, el pensamiento positivo se convierte en autoliderazgo, confianza en tus propios recursos, capacidad de sostener la fe en medio de la incertidumbre. Ejercicio. En situaciones difíciles, hazte 3 preguntas. ¿Qué puedo controlar aquí? ¿Qué es lo más pequeño que puedo hacer ahora mismo? ¿Qué historia quiero contarme sobre este momento? El pensamiento positivo elige la historia poderosa aún en medio del caos. 8. Visualización positiva. Ensayar el éxito. La mente no distingue entre una experiencia real y una vivida intensamente en la imaginación. Por eso, visualizar con detalle un escenario positivo crea una preprogramación mental que facilita convertirlo en realidad. Visualizar no es imaginar sin acción. Es un ensayo mental que refuerza la creencia de posibilidad. Activa la creatividad para encontrar caminos. Disminuye el miedo al fracaso. 5 minutos al día de visualización positiva enfocada en tus metas es un entrenamiento mental poderoso. 9. Rodearte de estímulos positivos. Tu entorno mental influye en tus pensamientos. Si te rodeas de queja, crítica y pesimismo, esa energía se filtra a tu mente. Pensar positivo no es solo un acto interno, es también un acto ambiental. Cuida lo que lees, ves y escuchas. Rodéate de personas con mentalidad de crecimiento. Consume contenido que expanda tu perspectiva. Tu mente es un ecosistema. Cuídalo. 10. Ejercicio. Reescritura positiva diaria. Cada noche, elige un evento difícil del día y haz este ejercicio. Escribe el hecho sin filtros. Escribe la interpretación negativa que te vino a la mente. Escribe 3 posibles interpretaciones positivas o lecciones. Elige una interpretación positiva para quedarte con ella. Con el tiempo, esta práctica reprograma tu mente hacia el optimismo estratégico. Conclusión. El pensamiento positivo es una habilidad, no un rasgo. Nadie nace con una mente positiva o negativa. Es el resultado de la forma en que entrenas a tu mente a interpretar la realidad. El pensamiento positivo no es negación, es estrategia de percepción. Si puedes entrenar a tu mente para ver lo posible en lo difícil, lo valioso en lo doloroso y lo que sí puedes hacer en medio de la incertidumbre, entonces has activado uno de los mayores superpoderes humanos. El pensamiento positivo es la raíz de la resiliencia, la cuna de la creatividad y el motor de la acción. Hazlo tuyo. Capítulo 7. Dominio emocional, cómo convertir tus emociones en aliadas. Las emociones son una fuerza invisible que define tus decisiones, relaciones y cómo experimentas la vida. Pueden ser un motor que impulsa o un ancla que te detiene. Sin dominio emocional, serás esclavo de tus reacciones. Con dominio emocional, tus emociones se convierten en el combustible de tus objetivos. El dominio emocional no significa reprimir lo que sientes o volverte frío. Al contrario, implica aprender a reconocer, entender y canalizar tus emociones para que trabajen a tu favor, en lugar de sabotearte. Tus emociones no son enemigas, son mensajeras internas, solo necesitan un líder consciente que sepa escucharlas y guiarlas. 1. ¿Qué es realmente el dominio emocional? El dominio emocional es la habilidad de reconocer lo que sientes, sin juzgarlo. Entender la causa detrás de la emoción. Regular tu reacción sin dejarte secuestrar por el impulso. Usar la energía emocional como motivación o guía. No es lo mismo sentir miedo que dejarte paralizar por él. No es lo mismo sentir ira que reaccionar con violencia. Dominar tus emociones no es controlarlas con puño de hierro, sino dirigirlas con sabiduría. 2. Tus emociones no son buenas ni malas, son información. Uno de los primeros errores al intentar gestionar emociones es etiquetarlas como positivas o negativas. La realidad es que ninguna emoción es inherentemente buena o mala, todas cumplen un propósito biológico y psicológico. El miedo te protege. La ira señala una transgresión. La tristeza invita a reflexionar y sanar. La alegría te conecta y refuerza vínculos. El problema no son las emociones, sino cómo las gestionas. Si las ignoras o reprimes, vuelven disfrazadas de síntomas físicos o explosiones descontroladas. Si las usas como brújula y fuente de energía, se convierten en tu sistema interno de sabiduría. 3. Reconocer y nombrar tus emociones, el primer paso hacia el control. No puedes dominar lo que no reconoces. La mayoría de las personas experimentan emociones mezcladas, pero no las identifican correctamente. En vez de decir estoy mal, pregúntate. ¿Es miedo, frustración o tristeza? ¿Es enojo legítimo o una reacción exagerada? ¿Qué sensación física acompaña esta emoción? Nombrar con precisión lo que sientes reduce su intensidad. Al ponerle nombre, creas una distancia entre tú y la emoción. Pasas de ser estoy furioso a estoy sintiendo ira, lo cual te devuelve el control. 4. El secuestro emocional, cuando las emociones toman el mando. Cuando una emoción es intensa y automática, puede secuestrar tu mente racional. En ese estado, te cuesta pensar con claridad. Tomas decisiones impulsivas. Dices o haces cosas de las que después te arrepientes. El dominio emocional consiste en crear un espacio entre el estímulo y tu reacción. Ese espacio, aunque sea de unos segundos, te permite respirar, observar la emoción, elegir cómo responder. El autocontrol no es suprimir, es pausar para elegir. 5. Respiración, la llave biológica para regular emociones. Tu sistema nervioso está directamente conectado con tus emociones. Cuando sientes miedo, ira o ansiedad, tu respiración cambia, se vuelve superficial y rápida. Esto le dice a tu cerebro que estás en peligro, amplificando la emoción. Dominar tu respiración es la forma más rápida de influir en tu estado emocional. Práctica básica. Inhala contando 4 segundos. Sostén el aire 4 segundos. Exhala lento en 6 segundos. Repite 3 veces. Al regular tu respiración, tu cuerpo interpreta que estás seguro y tus emociones se calman. Tu mente recupera claridad. 6. Reinterpretar la emoción. Cambia la historia, cambia la emoción. Las emociones nacen de la historia que te cuentas sobre lo que sucede. Si interpretas que alguien te ignoró porque te desprecia, sientes ira o tristeza. Si crees que está distraído, la emoción cambia. Ejercicio. Cada vez que una emoción intensa te domine, pregúntate. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Hay otra explicación posible? ¿Cómo cambiaría mi emoción si elijo una interpretación más neutral o constructiva? No controlas el estímulo, pero siempre puedes reencuadrar la historia. 7. Descarga consciente, libera sin destruir. Reprimir emociones es tan destructivo como explotarlas sin control. El dominio emocional incluye crear espacios para liberar lo que sientes de forma consciente y segura. Formas de descarga saludable. Escribir un diario emocional. Hacer ejercicio intenso. Hablar con alguien de confianza. Usar técnicas artísticas, pintura, música, danza. Expresar la emoción sin juzgarla es clave para que no se acumule como tensión o enfermedad física. 8. Emociones y necesidades, decodifica el mensaje. Toda emoción es un mensaje sobre una necesidad no satisfecha. Cuando aprendes a leer tus emociones como mensajeras, puedes atender la causa raíz en vez de solo reaccionar al síntoma. Ejemplos: ira, necesidad de respeto o justicia. Tristeza, necesidad de conexión o descanso. Miedo, necesidad de seguridad o preparación. Escucha la emoción y pregúntate: ¿qué me falta en este momento? ¿Cómo puedo atender esa necesidad de forma sana? 9. Visualización emocional, ensaya tu reacción. Así como puedes visualizar el éxito, también puedes visualizar cómo quieres responder emocionalmente en situaciones difíciles. Este es un entrenamiento mental poderoso. Práctica. Imagina un escenario desafiante. Observa la emoción inicial, ira, miedo, frustración. Visualízate respirando, pausando y eligiendo una respuesta serena. Repite el ensayo mental hasta que se sienta natural. Tu cerebro aprende por repetición, y puedes entrenar respuestas emocionales antes de enfrentarlas. 10. El poder de la autoobservación diaria. El dominio emocional no es un logro puntual, es una práctica diaria de autoobservación. Crea un ritual nocturno de revisión emocional. ¿Qué emociones experimenté hoy? ¿Cuáles manejé bien? ¿En cuáles reaccioné sin pensar? ¿Qué pude haber hecho diferente? Este hábito crea conciencia progresiva y transforma tus emociones en maestras de autoconocimiento. 11. Emociones y propósito. Alinea tu sentir con tu misión. Cuando tus emociones están alineadas con tus valores y propósito, se convierten en fuerzas creativas. La pasión, la determinación y la gratitud son emociones potenciadoras que surgen cuando vives en coherencia. Si sientes resentimiento, quizás estés traicionando un valor personal. Si sientes entusiasmo, probablemente estés alineado con tu misión. Tus emociones son la brújula interna que te indica si estás en el camino correcto. Conclusión: tus emociones son energía, tú decides cómo usarla. El dominio emocional es una habilidad clave para la libertad personal. Cuando aprendes a reconocer, regular y canalizar tus emociones, dejas de ser una hoja arrastrada por el viento y te conviertes en el arquitecto de tu experiencia emocional. Recuerda, tus emociones son mensajeras, no enemigas. No necesitas temerlas ni reprimirlas. Puedes usarlas como combustible, guía y espejo de crecimiento. Dominar tus emociones es un acto de amor propio, poder personal y libertad emocional. Y, como cualquier habilidad, mejora con práctica constante. Capítulo 8. Responder y no reaccionar, el arte de la pausa consciente. Tu vida es el resultado de miles de pequeñas respuestas acumuladas. Cada palabra que eliges, cada decisión que tomas y cada reacción que tienes frente a otros define la calidad de tus relaciones, tu éxito y tu bienestar. Sin embargo, la mayoría de esas respuestas no son conscientes, son reacciones automáticas, programadas por el pasado, las emociones o los instintos. Aprender a responder en vez de reaccionar es una de las habilidades más transformadoras que puedes desarrollar. Significa tomar control de ese espacio entre el estímulo y tu acción, y usarlo para elegir con intención. Quien domina esta pausa no solo mejora sus decisiones, sino que recupera su libertad interna. 1. ¿Qué significa responder y no reaccionar? Reaccionar es instintivo. Es el grito inmediato ante un comentario hiriente, el enojo explosivo ante un error, la decisión impulsiva ante el miedo. Es automático, reflejo y muchas veces involuntario. Responder, en cambio, es un acto consciente. Es reconocer la emoción. Darte un instante para procesarla. Elegir la mejor acción, no solo la más inmediata. Responder no es reprimir, sino reflexionar antes de actuar. Es decidir desde tus valores y objetivos, no desde el calor del momento. 2. ¿Por qué reaccionamos en automático? El cerebro tiene un sistema de respuesta rápida, diseñado para la supervivencia. Enfrentados a un peligro, nuestros ancestros no tenían tiempo de analizar, tenían que atacar o huir. Este mismo sistema primitivo sigue activo, pero en la vida moderna, muchas de nuestras amenazas son emocionales o sociales, una crítica, un rechazo, un desacuerdo. Cuando reaccionas automáticamente, tu sistema límbico, cerebro emocional, toma el control. Tu corteza prefrontal, cerebro lógico, queda en segundo plano. Tomas decisiones desde el miedo, la ira o la vergüenza. Responder requiere aprender a calmar el sistema límbico y devolverle el mando a la parte racional de tu mente. 3. El poder de la pausa consciente. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside tu poder. Cada vez que eliges pausar antes de actuar, expandes ese espacio. Al principio, tal vez logres un segundo. Con práctica, puedes extenderlo lo suficiente como para pensar, sentir y decidir. La pausa consciente te permite observar sin actuar. Reconocer tus emociones sin dejarte arrastrar. Ver el contexto completo antes de decidir. En esa pausa recuperas tu libertad de elegir cómo quieres actuar. 4. Reconocer tus detonantes. No todas las situaciones te sacan de quicio por igual. Cada persona tiene detonantes emocionales específicos. Sentirte ignorado. Percibir injusticia. Sentir que no tienes control. Ser criticado en público. No ser validado. Conocer tus detonantes es esencial para responder. Cuando identificas qué situaciones te disparan, puedes anticipar tu reacción y prepararte para pausar conscientemente. Ejercicio: haz una lista de 5 situaciones que suelen desencadenar tus reacciones impulsivas. Reflexiona. ¿Qué miedo o necesidad hay detrás de esa reacción? ¿Qué creencia oculta está en juego? Conocer tus detonantes te hace más consciente y te da más poder. 5. Respirar antes de responder. La respiración es una herramienta directa para frenar el piloto automático. Una inhalación profunda y lenta le envía al cerebro la señal de que no hay peligro inmediato. Esto desacelera la respuesta de lucha o huida y reactiva tu corteza prefrontal. Técnica básica. Inhala profundo por la nariz contando hasta 4. Mantén el aire 4 segundos. Exhala lentamente por la boca en 6 segundos. Repite 3 veces. Esa pausa respiratoria puede ser la diferencia entre un grito y una conversación constructiva. 6. Cambiar el objetivo, de ganar a entender. La mayoría de las reacciones impulsivas ocurren cuando sientes que tienes que defender tu ego. Debes ganar la discusión. No puedes permitir que te controlen. Responder, en cambio, implica cambiar el objetivo. En lugar de ganar, buscas entender la perspectiva del otro. Expresar lo que sientes sin atacar. Conservar la relación y tu dignidad. Cuando tu objetivo es comprender, no dominar, te resulta más fácil pausar y elegir tus palabras con inteligencia. 7. Reformular la situación. Una técnica poderosa para evitar reacciones impulsivas es cambiar el marco mental. Por ejemplo, en lugar de ver una crítica como un ataque, verla como una oportunidad de entender cómo te perciben. En lugar de ver un desacuerdo como una amenaza, verlo como un espacio para ampliar tu visión. Cada vez que reinterpretas una situación, cambia tu reacción emocional y se facilita responder con calma. 8. Escuchar antes de hablar. Las reacciones impulsivas suelen ocurrir cuando te apresuras a responder sin escuchar completamente. Al entrenarte para escuchar, te das tiempo para procesar. Recibes más información. Demuestras respeto y control. Práctica. En conversaciones difíciles, comprométete a no responder inmediatamente. Repite en tu mente lo que el otro dijo antes de hablar. Esa simple pausa crea un espacio mental valioso. 9. Responder desde tus valores, no desde el impulso. Cada vez que eliges responder y no reaccionar, refuerzas tu identidad como una persona que se respeta, que elige conscientemente, que se alinea con sus valores, no con sus miedos. Pregunta clave. Antes de responder, pregúntate. ¿Esta respuesta refleja quién quiero ser? ¿Mi yo futuro estaría orgulloso de esta reacción? Responder desde tus valores fortalece tu integridad personal. 10. Ejercicio, diario de respuestas conscientes. Para desarrollar el músculo de responder conscientemente, lleva un diario breve. ¿En qué situaciones reaccioné hoy sin pensar? ¿Qué emociones estaban presentes? ¿Cómo pude haber respondido diferente? ¿Qué aprendí sobre mí mismo? Este simple ejercicio incrementa tu autoconciencia y refuerza el hábito de la pausa. 11. La práctica constante crea el dominio. Responder en vez de reaccionar es un arte que se practica cada día. En discusiones de pareja. En conflictos laborales. En desacuerdos familiares. En situaciones inesperadas. Al principio te costará, pero cada vez que eliges pausar y responder conscientemente, reprogramas tu mente para el autocontrol. Con el tiempo, esa pausa consciente se convierte en tu nuevo reflejo automático. Conclusión: elegir tus respuestas es recuperar tu poder. Responder en vez de reaccionar es una de las formas más poderosas de libertad personal. No puedes controlar lo que los demás dicen o hacen, pero siempre puedes controlar cómo eliges responder. Tu verdadero poder no está en controlar al otro, sino en controlar cómo tú participas en cada interacción. Responder con intención es un acto de liderazgo personal, madurez emocional y respeto propio. Recuerda, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio vive tu libertad. Cultiva la pausa. Cultiva la elección. Y con cada respuesta consciente, cultivas la vida que realmente deseas. Capítulo 9. Creación de límites sanos. Proteger tu energía y tu bienestar. Tener límites sanos no es un lujo, es una necesidad. Sin límites, te conviertes en un recurso disponible para todos menos para ti. Tus relaciones se desequilibran, tu energía se dispersa y tu bienestar se deteriora. Crear y defender límites es un acto de respeto propio, un reconocimiento de que tu tiempo, tus emociones y tu espacio son valiosos. Un límite sano no es un muro que te aísla. Es una puerta con cerradura, que tú eliges cuándo abrir y a quién dejar entrar. Sin límites, la vida se convierte en una lucha constante por defender tu tiempo, tu paz y tu dignidad. 1. ¿Qué son los límites sanos? Los límites son las fronteras invisibles que definen qué aceptas y qué no. ¿Qué comportamiento es tolerable y cuál no? ¿Cuánto acceso das a tu tiempo, tu energía y tu espacio? Tener límites no es ser egoísta, es crear las condiciones para relaciones sanas y para tu propio equilibrio mental y emocional. Un límite claro es un acto de honestidad, le muestras a los demás cómo quieres ser tratado y te recuerdas a ti mismo cuál es tu valor. 2. ¿Por qué muchas personas evitan poner límites? A pesar de la importancia de los límites, muchas personas los evitan por miedo a ser rechazados, parecer difíciles o egoístas, provocar conflictos, perder relaciones. Sin embargo, el precio de no poner límites es siempre más alto que el miedo al rechazo, resentimiento acumulado, agotamiento crónico, pérdida de identidad y relaciones tóxicas. El primer paso para establecer límites sanos es entender que poner límites es un acto de amor propio, no de rechazo hacia los demás. 3. Autoconocimiento, el primer paso para definir límites. No puedes establecer límites si no sabes qué es importante para ti. Por eso, el primer trabajo es mirar hacia adentro y preguntarte: ¿qué comportamientos me hacen sentir incómodo? ¿Qué tipo de interacciones me drenan? ¿Cuándo siento que no me respetan? ¿Cuáles son mis necesidades no negociables? Ejercicio: haz una lista de las situaciones donde sueles ceder demasiado. Cada una de esas situaciones te revela un límite que necesitas definir. 4. Tipos de límites: físicos, emocionales, mentales y de tiempo. Los límites no son solo decir no a favores o tareas. Existen diferentes tipos de límites. Físicos: definen el espacio personal, quién puede tocarte o invadir tu espacio físico. Emocionales: protegen tus sentimientos, quién puede opinar sobre tu vida o manipular tus emociones. Mentales: defienden tus creencias e ideas, rechazar la presión de pensar o actuar como otros esperan. De tiempo: protegen tu disponibilidad, cuánto tiempo dedicas a otros y cuándo estás disponible. Un equilibrio sano incluye límites claros en cada área. 5. Aprender a decir no sin culpa. Decir no es una de las formas más básicas y difíciles de poner límites. El problema es que muchas personas asocian decir no con ser mala persona. Pero un no claro y respetuoso es mejor que un sí forzado y lleno de resentimiento. Frases clave para decir no: aprecio que pienses en mí, pero no puedo comprometerme. Me encantaría ayudar, pero en este momento tengo otras prioridades. No me siento cómodo con eso. Gracias por entender que necesito cuidar mi espacio. Recuerda, cada no sincero es un sí a ti mismo. 6. Comunicación directa y firme, cómo expresar tus límites. Poner un límite no es suficiente, hay que comunicarlo. Y la clave es hacerlo de forma clara, sin ambigüedades o indirectas. Calma, sin explosiones emocionales. Firme, sin titubeos o justificaciones excesivas. Ejemplo: en lugar de decir, me gustaría que no me hables así, porque me hace sentir mal. Prueba, te pido que no me hables con ese tono. No lo voy a aceptar. Claro, breve y firme. 7. Lidiar con la incomodidad inicial. Si nunca has puesto límites, al principio te sentirás incómodo. El miedo al rechazo o al conflicto es real, pero la incomodidad es temporal, el beneficio es permanente. Con el tiempo, descubres que la mayoría respeta los límites claros. Las relaciones se vuelven más honestas. Te sientes más seguro y respetado. Recuerda, poner un límite claro puede generar incomodidad momentánea, pero no ponerlo garantiza resentimiento y malestar a largo plazo. 8. No necesitas justificar tus límites. Uno de los errores más comunes al poner límites es sentir que debes dar largas explicaciones o justificar tu derecho a protegerte. No tienes que convencer a nadie de que tus límites son válidos. Son válidos porque son tuyos. Frase clave. Prefiero no hacerlo, gracias. Sin explicaciones, sin culpas. 9. Proteger tus límites, no basta con decirlo. Algunas personas pondrán a prueba tus límites. Es inevitable. Por eso, la verdadera creación de límites incluye hacerlos cumplir. Si dices, no quiero recibir llamadas después de las 9 de la noche, pero cada vez que llaman después de esa hora contestas, tu límite pierde fuerza. ¿Cómo reforzar límites? Si alguien insiste, repite tu límite sin alterar tu tono. Si violan un límite, aplica una consecuencia, no contestar, retirarte, etc. Hazlo sin disculparte. Un límite es tan fuerte como tu disposición a defenderlo. 10. Los límites como filtro de relaciones. Tener límites claros es también un filtro poderoso. Las personas que te respetan apreciarán tus límites. Las que se benefician de tu falta de límites se alejarán o intentarán manipularte. Eso no es malo. Es una forma de limpiar tu círculo y quedarte con quienes te valoran y respetan tu bienestar. 11. El impacto invisible, límites y autoestima. Cada vez que pones y defiendes un límite, envías un mensaje profundo a tu mente. Mis necesidades importan. Merezco respeto. Tengo derecho a proteger mi paz. Ese mensaje, repetido una y otra vez, reconstruye tu autoestima desde adentro. Te convierte en el guardián de tu propio valor. 12. Ejercicio, auditoría de límites personales. Cada semana, dedica unos minutos a reflexionar. ¿Qué límites puse esta semana? ¿Cuáles defendí con éxito? ¿Dónde cedí por miedo o incomodidad? ¿Qué aprendí sobre mí y sobre los demás? Este ejercicio refuerza tu autoconciencia y te convierte en un maestro de tus propias fronteras. Conclusión: crear límites es crear libertad. Poner límites sanos no es un acto de separación, es un acto de claridad y respeto. Te libera de la carga de complacer a todos. Te da el espacio para crecer sin interferencias. Te enseña a valorar tu tiempo, tu energía y tus emociones. Recuerda, tus límites definen cómo te tratas a ti mismo. Los límites que pones enseñan a otros cómo deben tratarte. Defenderlos no es egoísmo, es autocuidado. Un límite claro es una declaración de valor: me respeto lo suficiente para proteger lo que soy y lo que necesito. Y eso, más que cualquier cosa, es libertad emocional y personal. Capítulo 10. Disciplina financiera, domina tu dinero para crear libertad. Tu relación con el dinero refleja tu relación contigo mismo. El modo en que ganas, gastas, ahorras e inviertes es un reflejo directo de tus creencias, emociones y disciplina interna. Tener disciplina financiera no es solo una cuestión de números, es un acto de liderazgo personal. Cada decisión financiera es una declaración de tus prioridades, tus valores y tu visión de futuro. Sin disciplina financiera, el dinero se convierte en una fuente de ansiedad, estrés y caos. Con disciplina financiera, el dinero se transforma en una herramienta de libertad y expansión, un aliado que te permite construir la vida que realmente deseas. 1. ¿Qué es la disciplina financiera? La disciplina financiera es la capacidad de tomar decisiones económicas alineadas con tus metas, no con tus impulsos. Controlar el dinero, en lugar de dejar que te controle a ti. Priorizar el largo plazo sobre la gratificación inmediata. Gastar, ahorrar e invertir con intención. La disciplina financiera es autocontrol aplicado al dinero, con una visión clara y un plan estratégico. 2. El mito de ganar más es la solución. Muchas personas creen que la falta de dinero es el problema. Pero la realidad es que no importa cuánto ganes si no aprendes a gestionarlo. Sin disciplina financiera, un aumento de ingresos solo amplifica la mala gestión. La verdadera libertad financiera no depende exclusivamente de cuánto ganas, sino de ¿Cómo administras lo que tienes? ¿Cómo alineas tus gastos con tus valores? ¿Cómo te preparas para el futuro? Ganar más no soluciona la falta de disciplina, solo le da más combustible a tus malos hábitos financieros. 3. Presupuesto consciente, decirle a tu dinero a dónde ir. El presupuesto no es una cárcel, es un plan de libertad. Cuando presupuestas, no te limitas, te alineas. Dices: esto es lo que valoro. Esto es lo que priorizo. Aquí pongo mi energía económica. Claves de un presupuesto consciente. Categoriza tus gastos por prioridades, necesidades, ahorro, inversiones, gustos. Asigna cada euro, dólar o peso a una función. Revisa mensualmente y ajusta según tu evolución. Un presupuesto claro es un mapa de congruencia financiera. No es restricción, es alineación. 4. La gratificación diferida, músculo clave de la disciplina. La raíz de la indisciplina financiera es la búsqueda de gratificación instantánea. Queremos la recompensa ahora, aunque sacrifique el futuro. La disciplina financiera invierte el orden. Primero ahorro, luego gasto. Primero construyo, luego disfruto. Primero invierto, luego me premio. Ejercicio. Antes de cualquier compra no esencial, hazte 3 preguntas. ¿Realmente lo necesito? ¿Cómo afecta esta compra mis metas a largo plazo? ¿Este gasto refleja mis valores o es puro impulso? La gratificación diferida no es privación, es priorizar lo que realmente importa. 5. Ahorro automático, haz que la disciplina sea fácil. La disciplina financiera no depende solo de la fuerza de voluntad. Diseñar sistemas automáticos simplifica la ecuación. Programa transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro. Configura aportaciones automáticas a inversiones. Separa tus cuentas, una para gastos, otra para ahorro, otra para objetivos a largo plazo. Cuando el ahorro es automático, no depende de tu humor, tentaciones o caprichos. Es parte de tu estructura. 6. Evitar la inflación de estilo de vida. Uno de los enemigos silenciosos de la disciplina financiera es la inflación de estilo de vida. Cada vez que ganas más, gastas más. En lugar de expandir tus ahorros o inversiones, expandes tus gastos. Clave. Cada vez que aumenten tus ingresos, ahorra o invierte al menos el 50% de ese incremento. Define un estilo de vida que te satisfaga y manténlo constante aunque tus ingresos crezcan. Si tu estilo de vida siempre consume tus ingresos, jamás construirás libertad financiera. 7. Conocer tus números, tu verdad financiera. No puedes ser disciplinado con lo que no conoces. La mayoría de las personas tiene una relación vaga con sus finanzas, saben cuánto ganan, pero no exactamente cuánto gastan, en qué o por qué. Disciplina financiera significa conocer tus ingresos exactos. Saber en qué gastas cada centavo. Tener claro tu nivel de deuda, tus ahorros y tus inversiones. Evaluar tus gastos en función de tus metas. Herramienta recomendada. Un simple cuaderno o app donde registres cada gasto por categoría. Revisión semanal de patrones y excesos. La claridad es el primer paso hacia la disciplina. 8. Deuda, el enemigo de la libertad financiera. La disciplina financiera implica relacionarte con la deuda desde la conciencia, no desde la adicción. Evita deudas de consumo que no generan valor. Usa el crédito solo como herramienta estratégica, nunca como salvavidas. Prioriza liquidar deudas con tasas altas. Cada deuda que eliminas es un gramo más de libertad recuperada. 9. Fondo de emergencias, tu primer pilar de estabilidad. Sin un fondo de emergencia, cualquier imprevisto se convierte en crisis. La disciplina financiera incluye construir un colchón que proteja tu paz mental. Meta inicial. 3 a 6 meses de gastos fijos en una cuenta separada. Intocable salvo emergencias reales. Un fondo de emergencia te permite enfrentar la vida sin miedo. Disciplina es prepararte para lo inevitable. 10. Invertir, el premio de la disciplina. El verdadero propósito de la disciplina financiera no es solo ahorrar, es multiplicar tu dinero. Cada euro que inviertes es un trabajador silencioso que crea riqueza mientras duermes. Regla clave. Primero elimina deudas tóxicas. Luego construye tu fondo de emergencia. Después invierte de forma sistemática. Invertir no es jugar a la lotería, es una extensión de tu disciplina. Disciplina es sembrar hoy para cosechar mañana. 11. El poder de los objetivos financieros claros. La disciplina se debilita cuando no sabes para qué te estás esforzando. Sin objetivos claros, cualquier tentación es irresistible. Con objetivos definidos, cada renuncia tiene sentido. Ejercicio. Escribe 3 objetivos financieros específicos. Monto. Fecha límite. Razón personal. Ejemplo. Quiero ahorrar $20,000 en 2 años para el pago inicial de mi casa, porque quiero un hogar propio donde crear memorias felices. Cada objetivo es un ancla que refuerza tu disciplina. 12. Revisión financiera mensual. La disciplina financiera no es un evento único, es un proceso continuo. Cada mes, revisa. ¿Cumplí mi presupuesto? ¿Cuánto ahorré e invertí? ¿Me desvié? ¿Por qué? ¿Qué puedo mejorar el próximo mes? El dinero responde a la atención consciente. Lo que monitoreas, mejora. Conclusión: la disciplina financiera es libertad en construcción. La disciplina financiera no es restricción, es libertad diferida. Es el arte de cuidar cada moneda como una semilla que puede crecer y multiplicarse. Es decirle al mundo, y a ti mismo, que mereces un futuro próspero, libre de miedo y de limitaciones. Recuerda, cada gasto es una decisión de valor. Cada ahorro es un voto por tu futuro. Cada inversión es una declaración de confianza en ti mismo. La disciplina financiera no es castigo, es amor propio. Es el camino consciente hacia la paz y la abundancia.